Hacia una cultura del encuentro es nuestro nuevo ciclo junto a Corina Lang. Nuestra querida amiga Corina Lang es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es emprendedora social, es especialista en diversidad e integración de población vulnerable, dicta cursos y seminarios en toda Latinoamérica y hoy vamos a estar juntas con una pregunta, ¿Qué nos distancia del otro? A tu criterio, ¿qué nos distancia del otro? Querida Corina, bienvenida, ¿cómo andamos?
Hola Vero, hola a todos, qué placer estar junto a ustedes en este día de la radio.
Así además. Es, estamos en celebración, así que le invitamos a la audiencia a describir qué significa la radio. Para muchos creo que significa un puente, significa encuentro, significa comunicación, significa escucha, muchos de los condimentos que vamos a ir desglosando a lo largo de este camino que iniciamos hoy, Cori, ¿no?
Hermoso, sí, iniciamos esta apertura hacia el encuentro, este es el espíritu de esta invitación.
Bueno, Cori, contanos un poco para iniciar tu camino personal hacia un encuentro con tu propia historia, porque le cuento a la gente que Cori es una hermana de la comunidad judía, nos hemos conocido en otras emisiones, en otros programas, y la invité y me dijo que sí a esta propuesta para hablar desde, primero partiendo de una experiencia personal. Cori hizo una tesis sobre migración, donde hablaba de estigma, prejuicio, discriminación, distancia social, y me pareció propicio, Cori, traerlo a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa con esto en nuestra propia vida y cómo nosotros podemos solventar eso, tirar puentes en vez de muros, ¿no? Echar puentes hacia los hermanos para que podamos verdaderamente construir una cultura del encuentro. Por eso la pregunta para la gente, ¿qué nos distancia del otro? Pero contanos un poco tu historia y desde dónde empezaste en tu propia carrera y en tu propia vida a vislumbrar que querías dedicarte a esto, ¿no? A esta especialidad de diversidad, integración de población vulnerable. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, gracias. Gracias, Vero, por la invitación y gracias a cada uno de ustedes por ser parte ahora de mi historia, y desde ahí nos encontramos con el otro, desde quienes somos. No hay otra manera. Es como esto que estabas recién contando del beduino. Sí. El beduino va a saber distinguir los colores de la arena, y en esa especificidad es donde se construye nuestra mirada del mundo. Y mi mirada del mundo sí refiere a que pertenezco a la comunidad judía y que mis abuelos vinieron escapándose de Europa, de Polonia, a los 18 años, sus familias los pusieron en un barco, estuvieron más de 6 meses adentro del barco. Muchos países no les permitían bajar porque eran judíos y aquí los han recibido. Hoy yo soy el fruto de esa supervivencia, de la supervivencia donde el resto de mi familia, de sus familias, mis antepasados, mis ancestros, han sido asesinados allí por ser judíos. Y desde esta distinción empecé a estudiar psicología y a interesarme desde muy chica por aquellos que quedaban en el margen, que quedaban fuera de los encuentros generales. Y en este sentido, empecé a preguntarme por qué este interés acerca de la diversidad.
¿Y qué te has respondido en tu corazón?
No lo sabía específicamente, pero sí cada vez lo profundizaba más. Hasta que en un momento mi primer trabajo como psicóloga me invitan a trabajar con personas con discapacidad mental. Yo no sabía nada respecto de esto y los trataba realmente en mis inicios como una población que, como si fueran niños, y les hacía actividades de jardín de infantes. Y un día que ellos no querían hacer nada de lo que yo les proponía, les pregunté, bueno, ¿pero qué les pasa? ¿Qué es para ustedes pasar un día feliz? Y ellos me dijeron que nos dejen tranquilos. Y ahí me di cuenta que nunca, si bien yo quería ayudar, entre comillas, o hacer también como una acción de que unos se integren a otros, había perdido de vista esta mirada de la pregunta. ¿Qué te acerca? ¿Qué te distancia a otro? ¿Quién sos? ¿Qué te hace feliz? Y desde ahí me di cuenta que yo también miraba a los demás solo desde mi punto de vista. Así que por eso hoy iniciamos, Vero, juntas, esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué nos distancia del otro?
¿Qué nos distancia del otro? Es la pregunta para la audiencia, ¿no? También la otra pregunta es, ¿dónde dejamos afuera al otro? ¿Qué parte nuestra también dejamos fuera? Porque acá hablamos también de partes en el ser humano, hablamos de dimensiones. ¿Dónde dejamos afuera al otro? ¿En qué circunstancias? Quizás en algunas sí, en otras no. Y todo lo que también se habla como cultura del encuentro, hablamos de un encuentro con lo conocido en forma más fácil, más fluida, porque lo desconocido es lo que nos da miedo, lo desconocido es lo que descartamos, ¿no, Cori? Por ahí tenemos que ir un poquito para explicar qué nos puede llegar a distanciar del otro, ¿no es así?
Exactamente, todo lo que sale fuera de nuestra estructura de conocimiento, aquello donde la mente no puede encasillar, encuadrar, entonces hay una primera instancia de descartarlo, ¿sí? Y hay que hacer todo un proceso interno para invitarnos a nosotros mismos a caminar en, como dijiste, ver en lo desconocido, en aquello que nos genera incertidumbre, pregunta, desconocimiento, y que hace aflorar inmediatamente un montón de sensaciones nuevas.
Sí. Vos sabés que el Papa Francisco tiene una imagen que nos puede ayudar mucho en este ciclo, Cori, que es el poliedro. Es su ideal, dice el Papa Francisco, es el poliedro. ¿Por qué? Porque dice él que tiene muchas facetas, que tiene muchos lados, pero todos forman una unidad cargada de matices. Este poliedro, dice el Papa, que es una sociedad donde las diferencias puedan convivir complementándose, enriqueciéndose e iluminándose unas a otras. Y de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. ¿Qué te parece este concepto?
Bueno, Freud trae esto, ¿no? ¿Él qué trae? Sí. Que todo lo que se ha descartado, los sueños, los chistes, el lapsus, las equivocaciones, sí, él lo trae como aquello que el inconsciente está tratando de manifestar. Justamente la psicología, el psicoanálisis, hace de aquello residual, de aquello que aparece por el margen, que aparece casi escapándose del control, hace nuestra parte de nuestra verdad. Se trata de eso, ¿no? De poder enriquecer. En general, solo mirar lo que conocemos hace de un mundo como con pocos colores, con pocos matices, con pocas instancias del menú. Es como si vamos a un restaurante y siempre tenemos dos cosas para comer, o si solo tendríamos un mundo de dos o tres colores. Bueno, esto es lo que nos posibilita darnos la oportunidad, la gran oportunidad de enriquecer el mundo, de enriquecer finalmente nuestro mundo.
Cori, hay que hacer una diferencia cuando uno habla de la cultura del encuentro, no significa el darse para desdibujarse. ¿A qué me refiero, no? Hay que recoger la experiencia y la perspectiva del otro, pero esto no significa perder mi identidad. Vos hablás de tu propia historia, ¿no? Vos no perdés tu identidad. Cuando te encontrás con un otro, no te desdibujás, sino que te encontrás. Es bastante diferente esto, ¿no?
Exacto. Es que uno cree que solo, y esto tiene que ver con un paradigma de escasez, ¿sí? Por eso estamos ahora también incorporando paradigma de abundancia, del enriquecimiento, o un paradigma de escasez. Hay pocos lugares, hay pocas opciones, hay pocas instancias, o está tu punto de vista o está el mío. Y en realidad están los dos, porque es como en un lugar donde depende la silla que te sentás lo que ves. Si atrás mío yo tengo una ventana y alguien me está diciendo, mira, hay una ventana, y yo le voy a seguir diciendo que no, porque es cierto, desde estoy donde estoy sentado, desde donde estoy parado, no la puedo ver. Hay esta posibilidad de que el otro también nos diga, tenés algo en la cara. Nosotros a nosotros mismos no nos podemos ver, solo a través de un espejo. Esto ya tiene una gran sabiduría. Desde nuestro lugar, desde nuestra posición, desde nuestra cultura, desde nuestras características, ver, okay, esto es lo que yo puedo. Y en base a toda la construcción cultural nos enriquecemos. Sino creer que si el otro viene, ocupa mi espacio, toma posición, o gana, o es el que sabe, y me anula a mí, sí, eso es lo que ha creado tantas guerras y tantas divisiones en todo el planeta.
Claro que sí. Y ahora, en esto de la ausencia de conflicto en la relación, el encuentro con el otro, tampoco estamos hablando de esto, estamos tratando de limpiar el concepto de nuestro ciclo, me parece un poquito, Cori, ¿no? Porque a veces, con estas identidades claras, si no hay conflicto, tampoco hay vida, ¿no? El conflicto bien entendido. Si no, parece que es una cáscara vacía el encuentro, ¿no? Por eso está bueno cuando nos encontramos con el otro y hay conflicto, no hay que ignorarlo, hace falta aceptar este conflicto, sufrirlo hasta el fondo y nunca esconderlo, porque creo que desde el conflicto también nosotros podemos aprovechar la riqueza de esta misma cultura del encuentro, Cori, ¿no?
El tema es que también uno carga a las palabras, a estos significantes con un montón de significados y también con un montón de emociones. Si uno piensa conflicto, que es igual o sinónimo, o que trae guerra, que trae separación, que trae diferencia, bueno, tenemos al conflicto como una situación de complejidad que,
negativa,
va a llevar, exacto. En cambio, si vemos que el conflicto tiene que ver con la interpelación, con aquello que nos hace pregunta, con aquello que nos incomoda, la incomodidad es el móvil para ir a buscar nuevas instancias. Cuando uno está cómodo, no se mueve, estamos
tal
cómodos.
Cual.
Entonces, bienvenido si esto nos incomoda, si lo podemos tomar como una incomodidad que nos permite movilización, un móvil, un interés, un conocer, si nos permite escuchar y no frente a la instancia, la pulseada, ganar-perder. Sino decir, okay, esto no lo sabía, no me genera como interés, yo no vibro así, pero te escucho, te acepto, y también en este paradigma que hablamos de escasez o de abundancia, si uno se instala desde este lugar, hay lugar para todos.
¿Qué hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón, en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y dolor, en este sucio baldón? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes en este lugar? ¿Qué hacen aquí entre hierbas y candor, en este parque de amor? ¿Qué hacen aquí lejos de la raza? Estos desvelos.
Lejos del amor se llama este tema. Gracias, Alejandro, por pintar con la música en este día de la radio esta temática, esta primera temática de este ciclo que hemos iniciado junto a Corina Lang, hacia una cultura del encuentro. Corina es doctora en psicología, es emprendedora social, es especialista en diversidad e integración de población vulnerable y es tallerista, ¿no?, en toda Latinoamérica sobre estas temáticas. ¿Qué nos distancia del otro, Cori? Era la pregunta. ¿Quieres escuchar lo que va diciendo la gente?
Maravilloso, sí.
Ya, vamos compartiendo. Es la invitación. Esa es la invitación, a que juntos podamos construir esta misma cultura, ¿no? Por ejemplo, Patri dice, para mí nos distancia la no aceptación del otro tal cual es. Nos distancia también no tener los mismos ideales. Es la opinión de Patri a través de la red social de Facebook. Gracias, Patri, por la participación. Por aquí también, dentro de la red social de Facebook, dice Pili, nos distancia no comprendernos y no conocernos. Como en la Torre de Babel, nadie se entendía y se volvieron desconfiados, paranoicos, una señal puede ser mal interpretada. Antítesis de Pentecostés, donde la comprensión y el conocimiento del otro es a través del amor. Nos acerca el amor, nos distancia el odio, dice Pili. Gracias, Pili, también. Fabiana dice, no nos detenemos a escuchar y mirar a los ojos a quien tenemos al lado, menos a quien circunstancialmente tenemos al lado. Nos cuenta Fabi en esta respuesta a la consigna. Gracias, Fabi. Tito, a quien también le agradecemos por participar, dice, lo que nos separa de los demás somos nosotros mismos, porque nos cuesta aceptar tal y cual son los demás, con sus defectos y con sus virtudes. Uno de los oyentes que se van sumando y van participando, querida Cori, en esta pregunta, ¿qué nos distancia del otro? Y este distanciamiento que tiene nombres, ¿no?, que van teniendo nombres, y por eso queríamos hoy desglosar lo que significa el estigma, desglosar lo que significa el prejuicio, la discriminación, la distancia social, para comprender un poquito más qué nos distancia del otro y cuál es la gravedad también de este distanciamiento, ¿no?
Exacto, muy interesante lo que fueron diciendo. Lo que aquí escuchaba, lo que nos distancia del otro, somos nosotros mismos.
Sí.
Exactamente. Nos distancia el odio y no el amor. Sí, exactamente. Y uno cree que el amor significa que me tengo que acercar, que tengo que convivir, que tengo que aceptar todo. El amor refiere al respeto, a que el otro pueda continuar con sus procesos, no imponerse. Se trata de dar lugar, aunque no lo quiera compartir. Pero esto que decían, ¿no?, que el odio, que esta diferencia, que este desacuerdo, el peligro, refiere a que se transforme en un daño para sí mismo, porque nos privamos a nosotros o dañamos a otros, no permitiéndoles ser, como si nosotros fuésemos algún tipo de autoridad sobre la decisión de vida de otro.
Por eso tomábamos como una necesidad, querida Cori, poder diferenciar estos conceptos, ¿no? ¿Cuándo nosotros estamos estigmatizando? ¿Cuándo tenemos un prejuicio? ¿Cuándo estamos discriminando? ¿Y cuándo imponemos una distancia social? Y esto es triste lo que voy a decir, pero a veces sin darnos cuenta. Estamos como en un piloto automático y a veces repetimos patrones internos sin ver al otro, sin ver que lo estamos dañando e hiriendo, ¿no? Por eso me parece importante tener claro estos conceptos, Cori.
Bueno, querida Vero, entramos en una navegación súper profunda, interesante, amplia, abundante. Cada uno de estos conceptos nos va a ir dando pista de muchísimas cosas. Entonces, vamos a empezar, o tomaría esto que dijiste, de que sí, tenemos programas. Nuestras culturas nos generan programaciones, para llamarlos de alguna manera. Vemos lo que aprendimos a ver en nuestra realidad. Por ejemplo, este ejemplo que dabas del desierto, que un nómade sí. puede distinguir los colores de la arena, seguramente nosotros en ciudad o en una selva no podemos hacerlo. Entonces, sí sabemos lo que sabemos, tenemos lo que tenemos, y hay un mecanismo, un formato de la mente, ahora que hay tanto avance en neurociencia, que sí. es que la mente está creada para ser eficiente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros aprendimos a que el fuego nos quema, ya no vamos a poner la mano o el cuerpo allí, porque sí. la mente ya lo aprendió y no necesita, no quiere gastar su tiempo, su energía, sus procesos en reafirmar cada vez. Entonces, todos nosotros hemos vivido instancias, tanto culturales, nuestros ancestros, nuestras sociedades, donde la mente ya ha tomado ciertas decisiones, ¿no? Respecto a su posición en relación a determinadas cosas, aspectos, personas. A eso le generamos una estructura y podemos decir que lo sellamos, le ponemos una etiqueta. A eso vamos sí. a llamar muy rápidamente, sin detenernos a profundizar conceptualmente, estigmas.
Bien.
¿Sí? Entonces, sí quiere decir que tiene una etiqueta, un formato, que eso sostenido y lleno de emocionalidad y de sentidos genera como todo un concepto que inmediatamente nos genera eso que decís, que vamos en automático, una respuesta automática de separación, rechazo, marginación.
Bien.
Pero que vino por un proceso que se construyó.
Se entiende. Ahora, ¿sí? Esto lo hacemos automáticamente, es decir, por esta misma programación de la mente en nuestra propia historia. El estigma llega a nosotros e irrumpe por esta automaticidad que tenemos en nuestra mente, ¿es así?
Es así, y mucho tiene que ver con lo que fuimos heredando, nuestros Bien. Padres, nuestros abuelos. Hay un pequeño cuento muy sencillo, significativo, que nos da con otra instancia como un formato para que entendamos. La abuela siempre cocinaba su carne y le cortaba la punta. La hija vio cómo cocinaba y la nieta también. Cuando la nieta se casa, invita a su abuela a comer y está haciendo la carne que su abuela le enseñó y le va a cortar la punta. Sí. Y la abuela le pregunta, ¿por qué cortas la punta? Y la nieta dice, bueno, porque la punta no se come. ¿Y por qué la punta no se come? Porque siempre le cortaste la punta.
Claro.
Ah, bueno, pero yo le corté la punta porque mi asadera era chica.
Y esa era la explicación del por qué se cortaba la punta y nadie sabía.
Exacto, porque somos seres también que vamos aprendiendo a través de la acción. Lo que se dice es un niño no es que aprende solamente de lo que decimos, casi no aprende de lo que le decimos, esto todos los padres saben y las maestras, sino más que nada de lo que hacemos, ¿no? Imitan nuestras acciones. El aprendizaje del idioma tiene que ver con esto, con las imitaciones, y ahí se va aprendiendo. Entonces, esta familia de generación en generación continuó con un modelo de cocina que no tenía una explicación más que la repetición automática por algo que alguien empezó causalmente.
Entonces,
no todos los estigmas, ni todos los prejuicios, ni todas las ideas, ni todos los conceptos tienen un gran desarrollo conceptual.
Sí, se entiende. Ahora, ya que nombraste prejuicio, si nos vamos a la etimología también de la palabra, es un juicio previo que hacemos hacia los demás, ¿no? ¿Y esto también viene de una programación de nuestra propia historia? ¿O de qué se diferencia del estigma, Cori?
También tiene... no solo que nosotros hacemos un juicio previo sobre los demás, sino que empezamos, como dijeron aquí nuestros oyentes, con nosotros mismos.
Claro.
Nosotros somos muy prejuiciosos con nosotros. Algunos prejuicios están instalados por ideas, pero muchos también por emociones. porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridad, porque tenemos vergüenza. Entonces creemos que no vamos a poder, creemos que no nos va a gustar, creemos que es un juicio previo. Nos pasa muchas veces que cuando alguien nos anima a atravesar ese enjuiciamiento previo, muchas veces nos termina encantando.
Claro. Ahora apelo a tu ser psicóloga también. Esto tiene que ver con la autoestima, el prejuicio tiene que ver con la autoestima de la persona, ¿está ligado a la autoestima de la persona?
No necesariamente solo con la autoestima. No, también tiene que ver con lo que nos hicieron creer de nosotros. Porque tiene que ver con esto de la construcción social muchas veces, ¿no? Algunas situaciones están construidas socialmente. Por ejemplo, una mujer no puede hacer esto, un hombre no llora. Digo, ahora esto está mucho más flexibilizado. Estoy dando conceptos generales para que lo podamos entender. Que tienen que ver con ideas que tenemos previas, ¿no? Prejuicios, que después se van encapsulando, se van endureciendo y ya quedan como verdades. Pero en realidad nacieron como juicios previos de algo. Indudablemente no me sale. ¿Cuántos de nosotros decimos no me sale, no soy buena, no soy bueno en esto?
Sí, cierto, muchas veces.
Muchos ni los probamos.
Es verdad, es cierto eso.
¿No? Y también es porque, bueno, a otro en la familia o a otro en lo social le tocó ese lugar, entonces ya nosotros nos descartamos a nosotros mismos por un juicio previo de que no lo podemos hacer. Y cuántas sorpresas, si nos permitimos, nos llevamos con nosotros mismos. Por eso, cuando esta pregunta, que es qué nos distancia del otro, le vamos a dar una primera vuelta más, y es qué nos distancia de nosotros mismos.
Claro.
Qué miedos, qué prejuicios, qué estigmas tenemos sobre nosotros.
Está buenísimo eso, hacer ese ejercicio, el otro y yo y el otro. A veces, claro, disgregamos tanto, estamos tan disgregados que no nos damos cuenta que el otro también soy yo, ¿no? En esta unión, en la diversidad, por supuesto, que tenemos que hacer práctica, que tenemos que tratar de llevar hacia el umbral, hacia cruzar el umbral, un montón de cosas que por miedo no las hacemos, y no hacemos el ejercicio de la unión, fundamentalmente, ¿no? No hacemos ese ejercicio de acercamiento al otro por estos estigmas, por este prejuicio que podemos llegar a tener a nosotros mismos y a la vez hacia nuestros hermanos. Ahora, hablemos de discriminación y distancia social. ¿Qué hay de estos conceptos, Corina?
Hay estudios que hay muchos autores que estudiaron, depende de la sociedad, cuánta distancia física tenemos con las personas. Ustedes se dieron cuenta que hay culturas que, por ejemplo, en las filas se acercan mucho corporalmente unos a otros.
Cierto,
sí. Se dan cuenta que hay culturas que ni siquiera, que si se tocan se asustan, se piden perdón,
sí.
Aunque
sí.
Se toquen sin querer, se dieron cuenta que las distancias, inclusive con los saludos. Yo trabajé en refugio muchos años, y en un congreso internacional de refugio hubo una fiesta de despedida, y nosotros veíamos muy claramente cómo bailaba cada cultura. Latinos fuimos los primeros a salir a bailar, Brasil, Argentina. Los europeos se movían como con mucho más suavidad, estructura. Y cuando invito a un oriental, no me acuerdo de qué país era, Japón, a salir a bailar, solo con los ojos me dijo que no. Y le pregunté después, ¿por qué no viniste a bailar? Y él me dijo, mira, los latinos se saludan con un abrazo, ¿no? Eufóricos,
sí.
O besos.
Sí.
El europeo quizás te da la mano, y el oriental hace una reverencia,
cierto.
Y te toca.
Cierto.
Esto ya marca nuestras distintas distancias, inclusive eso en los animales se ha estudiado, qué distancias tenemos. Entonces, y aquí empieza la distancia y por eso distancia social y discriminación. A veces se nos acerca alguien mucho físicamente y nosotros nos retiramos. En cada cultura tiene su implicancia esto, sin saber que las distancias también son hechos culturales, porque en general lo desconocemos. Entonces, lo que es para alguien, por ejemplo, viajo a Misiones, y creo que en Misiones, en Corrientes, creo, dan dos besos. Entonces, sí, cuando yo les doy un beso y no les pongo la cara para el otro, ellos, sí, sienten que no los quiero saludar.
Mi amor, claro.
Y en realidad, claro, eso se puede leer inclusive como un rechazo, sí, cuando en realidad no es parte de mi cultura.
Tal cual.
Y es, sí, ignorancia, no es rechazo.
Qué increíble y qué interesante esto de tener en cuenta quién es el otro, fundamentalmente, en toda su dimensión. También está en la cultural, dentro de nuestro mismo país. No estamos diciendo los dos besos en España, que sabemos que también se da, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de dentro de nuestro país. ¿Cómo tenemos que ampliar también el conocimiento de nuestra cultura en general para conocer estas pequeñas cosas que nos pueden acercar o alejar del otro, Cori, ¿no?
Exactamente. Y si venimos en automático, es muy posible que es lo que hacemos la mayoría de los humanos, porque así es, estamos, sí, mucho tiempo yendo en eso que hablábamos por la eficiencia también, ¿no?, de lo conocido, generando infinidad de situaciones, a veces de marginar o de sentirnos marginados, excluir, sí, o de sentirnos excluidos, de prejuzgar o prejuzgarnos sobre nosotros mismos y de no vivir, de no tener un montón de riquezas solo porque no estamos allí presentes con la escucha, esto que decían de poder escuchar y escucharnos y de ampliar. Por eso, Vero, esta invitación a pensar y a pensarnos es que es una tarea de ir a revisar, sí, lo que instalamos naturalmente.
Buenísimo. Ahora, en este último concepto que nos falta, que es la discriminación, Cori, hay un condimento, también se filtra un poquito la violencia en la discriminación, porque sabemos que, por ejemplo, en nuestro país, la discriminación puede llegar a ser un delito, se puede denunciar, y uh-huh, está amparado, digamos, por la ley aquel que es discriminado. ¿Qué se mezcla en la discriminación en particular?
Cada concepto que estamos abarcando, Vero, y esto quiero aclarar, es son muy profundos, tienen, sí, muchos autores, hay muchas miradas. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo con nuestra mejor intención es abrir los temas para escucharnos, y vamos a ir desplegando poco a poco cada uno de ellos. En principio, la discriminación puede ser, como dijimos, en un sentido positivo, en una relación de discernimiento, y que es para algo bueno, o la discriminación donde cierra puertas y donde no da permiso, y donde los efectos son de exclusión. Exclusión, algunas que pueden ser por desconocimiento y otras con una gran intencionalidad de dejar fuera.
Discriminación es eso, dejar fuera, en forma intencional o no, pero en definitiva es dejar fuera al otro.
Sí, con las implicancias que de los recortes de quienes pueden ciertas cosas y quienes no.
Claro.
Y en esto sí, un contenido que agrede, que daña, que no permite, que genera desigualdad, sobre todo falta de equidad en los derechos.
Contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida, hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje que a nuestro coraje la fe lo acarrea. Contra viento y marea hay montones de manos para hacer la tarea, y esas pilas de ganas de llegar a mañana. Contra viento y marea, lo que importa es la gente del sur y del norte, de allí donde sea, y ganar la partida porque triunfe la vida. Contra viento y marea, contra viento y marea, propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que la gente se ame. Contra viento y marea, desterrar la codicia, tirar la injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean. Contra viento y marea, avancemos con todo sin mancharnos con brea. Si hace falta en la piedra, plantaremos la hiedra. Contra viento y marea, esta fue mi propuesta, tal vez lo que resta y todos desean es estar donde vibre la ansiedad de ser libres. Contra viento y marea. Quiera Dios que así sea.
Contra viento y marea. Queremos fomentar una cultura del encuentro, por supuesto, desde la paz, ¿no? Este viento y marea de la paz, del respeto mutuo, del encontrarnos con un otro a través de la escucha, de la integración. A esto el Papa Francisco le llama cultura del encuentro. Por eso, hacia una cultura del encuentro es nuestro nuevo ciclo que a partir de hoy compartimos con Corina Lang, doctora en psicología por la UBA, emprendedora social, especialista en diversidad e integración de población vulnerable. Ante la pregunta a qué nos distancia del otro y qué nos distancia de nosotros mismos, sigue respondiendo en buena manera la gente. ¿Querés escuchar algunos de estos comentarios, querida Cori?
Hermoso, por favor.
Bueno, aquí por acá Santiago dice, yo no me siento integrado. Los ambientes de disenso, como las aulas, donde seguramente Santiago se mueve, son para mí de prueba, son ámbitos hostiles. Yo trato constantemente de ser quizás más inteligente, pero me cuesta construir relaciones y ser valorado. Reconozco que depende de mí transmitirme, pero ¿cómo hago para que lo de afuera no me imponga quién tengo que ser? Quien tengo que ser, o para que no sea impuesto, así lo dice Santiago. ¿Qué pasa con el afuera y el adentro? Esto que también en este ciclo vamos a hablar. ¿Qué pasa con quién soy? ¿El afuera me devuelve otra cara? ¿O quiere que yo sea tal o cual o de tal o cual manera? ¿Cómo hacer con el afuera y con el adentro, Cori?
Hay diferentes instancias. En primer lugar, la pregunta hacia uno. Nosotros también, cada uno de nosotros, refleja en el afuera cosas de nosotros mismos. Sí. Es cierto que no todos podemos estar en todos los lugares, que no conectamos, que no nos sentimos bien con todos los espacios. Y ser amoroso con uno mismo y respetuoso de poder recibir esa información y de aceptarla y de tomarla. Bueno, yo aquí no saco lo mejor de mí. No enojarme con el resto. Bueno, tengo que sí obligatoriamente estar en este lugar pasa con muchísimos niños, que vemos que se ponen maestras integradoras o que las familias, las escuelas, hacen mucho esfuerzo porque un niño pueda integrarse. Y en muchas ocasiones el cambio de entorno hace que ese niño en otra aula, en otro grupo, en otro lugar, en otro horario, en otra escenografía física, cambia mucho su actitud en escuelas donde ha necesitado maestra integradora, en otras no. Sí. También, entonces, la pregunta es hacia nosotros, ¿cuán flexibles somos con nosotros? ¿Cuánto nos permitimos cambiar? Muchas veces nos pasa en un trabajo que decimos, bueno, acá no podemos estar, no me aceptan, acá no doy lo mejor de mí, pero bueno, es que no hay otra cosa. Es cierta las dificultades reales, pero ¿cuánto yo me permito salir a la búsqueda de otro lugar? Permitirme aceptar que aquí no estoy siendo con mi mejor despliegue y sí ir en búsqueda de nuevos escenarios. Lo de adentro y lo de afuera parece esto que vos decías, querida Vero, tan distinto, pero muchas veces no lo es. ¿Qué esto de afuera me está diciendo de mí mismo? ¿Qué me muestran afuera? ¿Qué de esto tengo yo? Es una pregunta difícil también hacia nosotros, de poder reconocer que eso que parece que lo dejamos en el otro o en el de afuera, o que no nos gusta el otro, ¿qué es eso de ahí que también es mío?
Qué bueno, para volver a preguntarnos y como tarea para nuestro interior, otra vez esto, ¿no? Que desde el afuera yo también tengo. Ahí está, porque si nosotros podemos ver tanto lo que no nos gusta tanto como lo bello, es porque está dentro nuestro, en definitiva, ¿no, Cori?
Exacto. Hay un ejemplo que da Deepak Chopra, es un médico que bueno, trabaja mucho también con todo lo que tiene que ver con meditaciones y etcétera. Y él decía que en uno de sus retiros vino una persona y lo empezó, era, claro, meditación, amorosidad, invitación al encuentro con uno, y vino una persona de afuera que no la dejaban entrar y empezó a denigrarlo, a decirle que él era soberbio, etcétera, etcétera. Y él, más allá de sacarlo o de enojarse, él, adelante de todos, le agradeció y le dijo, ok, gracias, pero yo me hago la pregunta, ¿qué de esto es mío? ¿Seré soberbio? ¿Dónde estoy mostrando mi soberbia? ¿Dónde no estoy dejando entrar al otro? ¿Dónde? Bueno, me hiciste retornar a esta pregunta. Si nosotros también somos los que excluimos, que es lo primero en general que a veces nos sale a hacer, a lo que no nos gusta, lo del otro, sentirnos discriminados. No digo que sea o no sea, digo también agregar esta pregunta. Yo aquí me estoy autodiscriminando, yo aquí pongo que el otro no me acepta cuando en realidad soy yo el que no quiere estar acá. Démosle como nuevas vueltas a esto que si no lo vemos de manera lineal, uno más uno es dos. Y el ser humano es mucho más abundante, complejo, profundo, interesante, como para poderle dar nuevos significados.
Claro, abrirnos a la apertura, justamente, parece una redundancia, ¿no? Pero abrirnos a la apertura que nos da la vida y el otro también en estas posibilidades que diariamente se nos presentan. Antonio, por ejemplo, participa y dice, para mí lo que nos distancia del otro es el egoísmo de no ver más allá de nuestro ombligo y no aceptar que todos valemos y todos somos hijos de Dios, cada uno a su manera. Nuevamente, desde Dinahuapi, Antonio participaba. Miriam dice, buenos días, lo que nos separa del otro es lo que no queremos ver en nosotros. Nos separa el miedo a conocernos en nuestra fragilidad y eso no nos gusta. Evitamos ver y escuchar. Muy interesante, Cori, lo que dice Miriam desde Pergamino. Específicamente lo vamos a después desglosar un poquito. Buen día. Creo que lo que nos distancia es la falta de empatía, la incapacidad de ponerse en el cuero del prójimo, sea cual fuere la situación o estigma, como dice Corina. Ricardo dice, hola hermanos, yo veo que nos distancia del prójimo el chisme, la calumnia, el ego, la soberbia, el yo-yo, y el no tener amor misericordioso, ¿eh? Ricardo Olivera de Oberá Misiones, otra cosa de tomar, para tomar de Ricardo, esto de estar chusmeteando todo el tiempo, ¿eh? Calumniando, y esto de que nos reunimos a sacarle el cuero a los demás, es toda una realidad social esto, ¿eh? Así que está buenísimo, gracias por el aporte, Ricardo. Jonás dice y pregunta, ¿el carácter de uno es marcado por la educación de nuestra infancia? Quizás yo sumaría esta pregunta de Jonás, la tendencia a el prejuicio, la tendencia al estigma, la tendencia a la discriminación, ¿es marcado desde la infancia o no necesariamente, Corina?
No solo, y no necesariamente. Somos la sumatoria de muchísimos elementos. Entonces, otra vez, no podemos poner, bueno, esto me enseñaron mis padres. Okay, sí. Pero también tuvimos maestros, también miramos la televisión, también leímos libros, también tuvimos nuestros amigos, también fuimos a la casa de los padres de nuestros amigos, tuvimos familia ampliada. Entonces, somos una sumatoria de nuestra personalidad, de nuestros condicionantes. No es lo mismo a lo que hemos tenido acceso que a lo que no hemos tenido acceso. No es lo mismo, nuestro cuerpo físico también es un condicionante en relación a nuestras posibilidades, nuestras no posibilidades. Sí. Condicionante no es malo, ¿sí? Quiero decir que es lo que tenemos. Y que sí nos genera posibilidades o no, de un montón de cosas. Si uno nace en un lugar donde no hay tecnología, obviamente condiciona a una apertura a ciertos elementos. Condición no significa malo, significa es lo que tenemos. Alguien sin nutrición, obviamente que lo condicionó. Entonces, no es solo por nuestras experiencias infantiles, no solo. Y en esto es nuestra invitación, Vero, a sumar, no a creer que solo un elemento nos condiciona total y absolutamente.
Dentro de lo que dijeron en esta tanda de mensajes lindos, tan profundos y tan sentidos, decíamos lo de Miriam, ¿no? Qué lindo que podamos ver nuestra fragilidad y no tener miedo a esa fragilidad, porque todos, en definitiva, somos frágiles y somos vulnerables. Y esto forma parte de nuestra condición humana, Cori, ¿no? Si nosotros podemos aceptar esto, podemos ver sin miedo también la fragilidad del hermano.
Bueno, pero también tiene un estigma la fragilidad y preconceptos, que quizás la fragilidad está asociada a que es malo. Entonces también tiene que ver con estigmas sociales o tenemos que ser fuertes, tenemos que estar siempre contentos, tenemos que ser, tenemos que. Y esos son mandatos. Lo cierto es que nosotros estamos, gracias a Dios, creados con una multiplicidad de emociones, con una multiplicidad de posiciones. Es como querer que siempre haya sol. Y no reconocer que va a haber nubes, que va a estar lloviendo y que esto puede mutar en el día de un montón de formas. O porque sos frágil. Otra vez, estigma, ¿no? Nos quedamos en un concepto que totalizador, además. Sí, todos somos en alguna instancia frágiles, obviamente, y por suerte, pero también somos fuertes. La humanidad, con todo lo que nos ha pasado, con la cantidad de guerras, con la cantidad de destrucción que hemos hecho, que estemos viviendo, que estemos hablando de esto, es porque pese a nuestra fragilidad humana también somos muy fuertes. Entonces vuelvo a traer el concepto del sumar, de tomar el también, y no sí, solo sí.
Se entiende. Ahí está la abundancia o la escasez de nuestra mirada. Eso es importante tenerlo en cuenta en el ciclo. Mira lo que nos cuenta Gaby. Gaby dice, buen día, yo soy profesional con título universitario. Uso audífonos y fui a una entrevista de trabajo y me dijeron si el uso de ellos no era un impedimento para mí. Y la verdad me siento mal en esta sociedad tan perfeccionista que ve esto y todavía lamentablemente no consigo trabajo, nos dice Gaby. Bueno, ahí está la fortaleza interior, ¿no? De el poder seguir adelante. Gaby, desde ya estamos rezando por vos para este encuentro, este trabajo que verdaderamente te valoren y que vean más allá de esto que, bueno, para vos es natural el uso de los audífonos, ¿no? Pero así como Gaby da un ejemplo, así nos pasa a muchos, ¿no? Por desconocimiento quizás, como decías vos, o simplemente porque no entendemos o por miedo, directamente discriminamos. Y esto pasa y mucho en nuestro país, Cori.
Somos humanos. Y otra vez, no solo nos pasa a nosotros, el mundo es este, el mundo humano, y estamos transitando y evolucionando hacia lugares mucho más abiertos y amorosos. Sí, todavía hay muchísimas instancias que tenemos que superar, que crecer, construir, pero vamos camino hacia ahí. Estamos hablando de esto. Esta es una muestra. Y en relación a ver también cómo uno se toma la pregunta del otro. No sé, en ese caso, obviamente no puedo opinar desde afuera y solo con un recorte muy pequeñito qué sucedió, pero sí, a veces nosotros estamos tan cansados de algo de lo de afuera y de lo de adentro, que ya una misma pregunta quizás también la ponemos como, bueno, esto significa que me discriminan. Quizás me preguntaron, y lo estoy poniendo en plano de posibilidad, quizás solo me preguntaron si esto sería como una dificultad. Y si me lo preguntaron, quizás también, y estoy diciendo quizás, sea una oportunidad para que yo me pueda explayar y explicarle al otro que quizás no sabe. Claro. Conozco muchas personas con distintas situaciones de discapacidad o de instancias físicas. He trabajado mucho tiempo con poblaciones específicas, que inclusive he trabajado en Fundación PAR, que se ocupa de la búsqueda y selección de personas con discapacidad, con necesidades especiales, y la verdad es que no solo era el tema de la instancia física, sino también de lo actitudinal, también de la experiencia, también de los títulos, también del mercado. Entonces, digo, no es únicamente un sesgo. Vemos personas, mi contador usa audífonos, por ejemplo. Sí. La verdad es que tiene ciertas situaciones al hablar, pero es quien me lleva a la contaduría, por ejemplo.
Está buenísimo.
Entonces, digo, él pudo en su instancia, en su hábitat, en su posibilidad interna lograrlo. Tampoco sé, y no voy a prejuzgar, porque no sé qué instancias de disminución de la audición tienen, no sé en qué lugar, también a veces en algunas provincias o en algún sector es más difícil que en otro. Entonces son un montón de elementos.
Se entiende, muy claro.
Nosotros mismos tenemos que poder trabajarnos para decir, este elemento mío no es condicionante de exclusión, claro. Pero tiene que ver también con un proceso interno. ¿Es externo? Sí, claro, pero también es interno.
Leemos la última tanda de mensajes porque ya se voló el tiempo, Cori. Así después podemos dar una idea a modo de resumen y de síntesis de lo que tengas ganas vos de decir. Pero mira, te leo algunos mensajes que siguen llegando. Arturo dice, felicita a la radio porque es la verdadera cultura del encuentro. Quiere a todos los de la radio y también a Mala Virgen. Gracias, Arturo. Marta dice, Berito, a mí me distancia la mentira, la injusticia, la indiferencia, cosas que suceden en este momento en mi propia familia. Hoy mi posición es dejar que corra agua y que venga la luz para todos, a veces suspirar muy hondo, por ahí que hay que seguir, y en la espera de la misericordia de Dios que transforma, nos dice Marta. Sebastián dice, de Orán, desde Salta, yo creo que lo que más nos separa del otro es nuestra realidad como argentinos, es la falta de tolerancia, la falta de cooperación y la ayuda hacia el otro, ya que los chicos somos educados en competir con los otros y no en cooperar. Gracias, saludos a Corina, dice Sebastián. Bueno, Buenos días, soy Rodrigo de Mar del Plata. Lo que nos distancia del otro es no ver que la gente está atravesando momentos difíciles y que necesitan ayuda, como también la he necesitado yo. No es mi caso en este momento, sino el caso de mi hermano, que tiene un problema de salud por el cual se está tratando. Gracias a Dios, ahora está bien. Hace mucho tiempo que no escuchaba el programa, les mando un gran saludo. Susana dice, cuando en tu familia te dicen cosas verdaderamente negativas o que no aportás a los intereses del otro y luego solicitan que pueda cubrir sus necesidades, como lavarle la ropa. Eso no es discriminar, ¿eh? Gracias, dice Susana, que se comunica por aquí. Bueno, quedaron algunas preguntitas quizás pendientes, algunas cosas que comentar, mensajes que siguen llegando y por falta de tiempo no podemos leer. Pero, Cori, en este primer programa hacia una cultura del encuentro, ¿cuál es el concepto que querés poner de relevancia a modo de síntesis?
Que hoy nos encontramos, que el encuentro significa encuentro. Encuentro no significa que me va a gustar, no significa que voy a querer todo del mundo, no significa todo o nada, no significa que porque hoy no me pude encontrar, tampoco no lo realizaré nunca. Significa hoy me encuentro con lo que me puedo encontrar, aceptando con amor estas posibilidades internas y externas. Y como decían en un mensaje, y con lo que hoy no me puedo encontrar, le envío luz, le envío también misericordia a estas posibilidades y me permito dejar la esperanza, dejar la puerta, esto que decías, abriendo puertas, que parece una redundancia, pero es así, sí, para seguir transitando. Estamos evolucionando, estamos transitando, nos estamos animando. Así que bendigo este encuentro.
Qué hermosa, Cori. Gracias por aceptar tan generosamente esta propuesta. Si Dios quiere, ahora, por 3 meses nos vamos a estar encontrando contigo. Gracias, de verdad, un gracias enorme. Y la semana que viene, bueno, aquí estamos nuevamente, si te parece.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.